tenemos por delante unos cuantos minutos que vamos a dedicar a una nueva sección que inauguramos hoy y que hemos llamado Este es tu alcalde. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque los alcaldes de los municipios son esos representantes que están más en contacto con la gente y muchas veces no les conocemos. Detrás del alcalde o de la alcaldesa hay una persona con vida propia, con pensamientos propios, con sus manías, con sus costumbres, con su vida, con su historia, con sus ilusiones. Y eso es lo que queremos irles contando. Tenemos un alcalde valiente que ha dicho, venga, yo el primero, venga, rompo el fuego. Narciso de Fossa, alcalde de Majadahonda, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por inaugurar esta sección conmigo, ¿eh? Para mí es un gran honor.
Bueno, ¿cuántos años de alcalde ya, Narciso?
Pues mira, voy a hacer en febrero en el próximo febrero, 14 años.
¿Y cómo llegaste tú a la alcaldía de Majadahonda? Quiero decir, uno no se despierta un día y dice, ¿qué ganas tengo de ser alcalde? Me voy a presentar unas elecciones. No, ahí hay un proceso. ¿Tú cuándo empezaste a interesarte por la política? ¿Cuándo empezaste a ligar tu vida, digamos, al mundo de la política? ¿Y cómo pasas de ahí a ocupar una alcaldía?
Bueno, pues como casi siempre, estas cosas son casualidades de la vida y circunstancias, además, ¿eh? Yo, primero a mí la política me ha interesado desde pequeñito. En mi familia era una familia muy política, donde había tertulias políticas y donde yo de pequeño pues he vivido ese mundo, ¿no? Después yo me dediqué a la empresa privada, estuve muchos años en la empresa privada, pero estando en la empresa privada ya fui concejal del Ayuntamiento de Majadahonda sin dedicación exclusiva, ¿eh? Yo no tenía un sueldo y no tenía una dedicación más que unas horas a la semana. Y y así estaba cuando de repente, pues en uno de los lapsus, porque ya sabes, en la empresa privada, sobre todo si eres director general o eso, pues cambias mucho. Pues en uno de los cambios me llamaron para entrar en el equipo económico del Ministerio de Economía cuando ganó el PP las primeras elecciones. Y sobre todo muy dedicado al mundo del turismo, que era el sector donde yo estaba trabajando básicamente. Bueno, todo este rollo te lo cuento
decirte
que ahí empecé a profesionalizarme, entre comillas, y después cuando se perdieron las elecciones con todo el lío de los atentados de Atocha, etcétera, sí, etcétera, pues yo estaba en Majadahonda, pasó lo que pasó con el anterior alcalde y me quedé. Y dije, bueno, pues a mí ya me habían ofrecido antes el ser alcalde de Majadahonda y yo dije que no podía porque estaba, no podía dedicarme en exclusiva a esto, pero en ese momento, bueno, pues me quedé. Y me quedé de forma provisional, lo que pasa que
no llevas 14 años.
Que sí, esto es lo que pasa, Que dices, bueno, las cosas provisionales siempre acaban quedándose fijas, no sé por qué.
Oye, ¿cómo lo llevó tu familia? Porque, claro, dejar una empresa privada para meterte de lleno, de hoz y coz, que se suele decir, el mundo de la política, que es farragoso, es un tema complicado. Encima te conviertes en el alcalde, es decir, una persona que todo el mundo va a reconocer en tu municipio, que unos van a criticar, que otros van a alabar, que unos estarán a favor, que otros estarán en contra. Eso lleva una implicación familiar.
Sí, sí, eso no cabe duda, ¿eh? Pasar de ser una persona anónima
claro,
a ser una persona pública tiene sus consecuencias. Hay gente que les gusta más y menos, o que lo llevan mejor o que lo llevan peor. En mi familia lo llevan muy mal, ¿eh? Muy mal, lo tengo que decir, que lo llevaban muy mal, pero claro, respetaban mi decisión, ¿no? Y porque es muy complicado, porque a partir de ese momento, pues tú o eres el hijo del alcalde, o eres la mujer del alcalde,
claro,
o eres te conozco, pues no te conozco, pues vas a un restaurante y uno te da la enhorabuena, el otro te se queja, hay siempre algún loco que te insulta. En fin, tienes que acostumbrarte a ser un personaje público y si te gusta bien, y como esto además es voluntario, pues ya está.
Luego, sobre todo en los últimos años, Es verdad que los políticos en general, de pronto, sois sospechosos, presuntos sospechosos, ya de entrada. Y en el caso del alcalde, ha habido muchos años donde se han hecho, ¿verdad? Algunos han cometido algunas tropelías, sobre todo por el tema de urbanismo y demás. Eso tampoco se debe llevar bien, quiero decir, ser permanentemente... motivo de sospechar. Es decir, tú vas a un restaurante, pides tu mesa como cualquier ciudadano, pero de pronto te dan una mesa que es muy buena. Y tú sabes que va a haber un número determinado de personas que van a decir, claro, le han dado esa mesa porque es el alcalde. Y dice, no, oiga, no, le hemos dado esa mesa porque ha llegado el primero y pues porque la ha elegido. Pero eso tiene que ser también complicado.
Sí, sobre todo en los últimos tiempos. Yo te voy a decir una cosa y te lo voy a decir de verdad. El ser alcalde o el, como se dice, el tener cierto poder en la sociedad, pues claro que te da ventajas y te las da. Yo esto nunca lo he negado. Lo que pasa que yo, a mí... Es verdad que los paradigmas van cambiando y lo que antes a lo mejor no era nada, ahora pues se lo pueden criticar de muy fuerte. Y yo digo que lo que ahora no es nada, a lo mejor dentro de un X tiempo...
Es un escandalazo.
Claro, exacto. No sé qué me pasó el otro día, una anécdota muy divertida, pues alguien, pues no sé, me regaló, no sé si un bolígrafo, pero nada, nada, una tontería, de nada, y dije, bueno, no nos llamará el juez por esta, y él se reía, digo, bueno, pues no te rías, porque ahora no te llama, pero a lo mejor dentro de 10 años, si tú tienes una factura de 15 euros de lo que me has regalado, de no sé qué, pues a lo mejor sí. Bueno, pero esto es anecdótico, contestando a tu pregunta, es verdad que tiene, y que últimamente, pues esto es muy complicado. En eso también, insisto, que es voluntario y por lo tanto nadie se puede quejar, pero yo conozco, se han hecho muchas tropelías y a mí me parece bien que se haya actuado como se ha actuado, pero también es verdad que en el camino se han llevado a gente por delante que no había hecho nada.
Pues,
Y eso es complicado. El otro día estuve con un concejal de Pozuelo que lo imputaron en el caso Gürtel, ha estado 10 años, tiene 3 hijos y ha estado 10 años por supuesto, no trabajando en la política, no trabajando en ningún sitio. Porque hoy en día con Google entran y ven, imputado en Google.
Bueno, no lo queremos para nada.
Para nada, fuera, en la empresa privada. Y ahora, pues lo han suelto en el juicio. Esto ya ha estado 10 años así. Bueno, esto es así y a mí que me importa mucho mi honor, hay gente que no le importa nada, así cada vez que hay alguna noticia que afecta a mi honor y que además muchas veces pues está muy tergiversada la noticia, porque hay veces que esto es así, y pues a mí me deshace, ¿no? Pero bueno, insisto, yo no me puedo quejar porque esto es voluntario.
¿De qué estás más orgulloso de tus 14 años como alcalde de Majadahonda?
Bueno, pues yo, a mí cuando me preguntan esto, siempre digo lo mismo. Hay cosas... Que me llegan mucho al corazón, como por ejemplo la creación de la Fundación Recal, que es una fundación para recuperación de adicciones, y cada vez que voy allí y veo a los chicos que están allí recuperándose, pues esto me llena de satisfacción. Y dice, bueno, ¿y esto? Sí, pues sí, esto es una de las cosas que más me llenan, sobre todo porque cuando decidimos hacerlo fue porque yo me encontré a dos chicos de estos sentados en una pared en Pozuelo, al lado de un piso donde estaba la Fundación Recal, que era una fundación que sin ánimo de lucro y que se dedicaba a esto, pero en un piso muy pequeñito, y yo pregunté, ¿y estos son clientes? Vamos, ¿son gente? Dice, no, son gente que está esperando para poder entrar porque no hay sitio. Y yo pensé que la cantidad de gente pues con dinero o amigos míos o entornos familiares donde se están gastando dinero y están... ayudando a esta enfermedad, porque al final es una enfermedad, y esto pues me llena de satisfacción. Pero lo que más, que es menos espectacular, es haber conseguido que el modelo de ciudad de Majadahonda no cambiara. Y eso es poco vistoso decirlo, porque estas son las típicas cosas que te das cuenta solamente cuando te faltan, ¿eh? Es decir, si Majadahonda hubiera cambiado su modelo de ciudad hacia otros modelos distintos y tal, pues entonces la gente estaría enfadada y se habría dado cuenta lo que hemos perdido. Pero el durante 14 años pues haber mantenido ese modelo ciudad, pues es lo que más me ha llenado.
Eso es lo que más le ha llenado durante 14 años al alcalde de Majadahonda. Vamos a preguntar también por esas cosas que todavía están pendientes. ¿Se presentará o no se presentará Narciso de Fossa a las elecciones la próxima primavera? ¿Repetirá como alcalde o intentará repetir como alcalde? Tenemos un pequeño cuestionario después que nos va a revelar quizá la parte más íntima de nuestro primer alcalde de esta sección. Este es tu alcalde, la que intentamos conocer a los regidores de los principales municipios de nuestra comunidad. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a dejar esos puntos suspensivos, llegan las noticias a Onda Madrid y después, alcalde de Majadahonda, no te me vayas muy lejos.
No, aquí me quedo.
Aquí seguimos. Llegan las noticias, lo dicho, después volvemos en Buenos Días Madrid. Son las 11 y 7 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Hemos hecho un pequeño paréntesis para escuchar las noticias, que es un hábito sanísimo para todos. Pero estábamos charlando con el alcalde de Majadahonda, Narciso de Fossa, en una nueva sección que hemos inaugurado hoy y en la que pretendemos conocer a la persona que hay detrás de un alcalde o de una alcaldesa. Por aquí van a ir pasando cada semana uno de los regidores o regidoras de nuestra región, para conocerles un poquito más, sin chaqueta y sin corbata. Lo primero que ha hecho Narciso de Fossa, yo es que esto lo casco todo. No tengo filtro, Narciso. Y además es que ahora se nos ve por streaming.
Ah, perfecto.
Lo primero que ha hecho Narciso, ha dicho, me voy a quitar la chaqueta. Se lo iba a decir yo, porque hoy Narciso de Fossa viene como alcalde de Majadahonda, pero viene sobre todo como Narciso de Fossa, como esa persona que un día trabajaba en la empresa privada, él nos lo ha contado, y de pronto, por esas casualidades de la vida, entró a formar parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda como concejal y por otras circunstancias de la vida no muy agradables, bueno, pues llegó a la alcaldía y ahí se quedó. Y desde entonces, pues hombre, se le conoce como eso, como el alcalde de todos los vecinos de Majadahonda, con los que se tiene un trato muy directo, porque yo siempre he pensado que de los cargos políticos, Narciso, el más bonito es el de alcalde. Es el que habla directamente. Un diputado no habla con sus electores, a no ser en actos electorales. Seguramente un consejero tampoco. Pero un alcalde es el que va por la calle y de pronto le para un vecino y le dice, alcalde. Y le monta una bronca pues porque hay un socavón en su calle que no se arregla. O al revés, le hace una petición. O muchas veces supongo, Narciso, que te habrán pedido cosas que dicen, esto un alcalde no lo puede hacer, ¿no? También, porque somos así.
Sí, pero tienes toda la razón. Yo, en los alcaldes, yo siempre digo que además son puestos donde no tienes nadie detrás. Dice, bueno, no se puede pagar la nómina en cualquier sitio. Ah, pues a mi jefe no se puede pagar la nómina. Al otro jefe, no sé. Y cuando llega a mí, pues yo miro para atrás y no hay nadie.
Ya.
Para decirle que no se puede pagar la nómina. Antes tenía un cartel que no era idea mía, pero o sea, que la copié de un presidente americano que ponía la bola termina aquí. Y ya. Porque la bola termina aquí. Bueno, pero independientemente de eso, es así. Estás tratando con problemas, unos muy fáciles, otros complicados, pero directamente de los ciudadanos. Y además tú ves los resultados. Tener la capacidad de influir en 70 o en 80 mil personas, en la vida de 70 o 80 mil personas, es muy gratificante cuando lo haces bien y
muy preocupante cuando lo haces mal,
sí,
me imagino,
sí,
claro.
Sí, sí, y muy preocupante. Y luego, haces cosas que normalmente los políticos no hacen, ¿no? Yo siempre cuento, dice, a mí me viene una señora a mi despacho y me dice, mire, estoy esperando, llevo me van un mes y medio para que me den quimioterapia y quiero entrar en puerta hierro y adelantar y el alcalde pues tiene que hacer tráfico de influencias y lo digo así de claro porque ve a una señora enfrente angustiada porque cree que se va a morir si espera un mes y medio y tienes que descolgar el teléfono y decir por favor atender a esta señora y yo lo hago encantado y quiero decir que estás solucionando problemas de toda índole, pero también estos pequeños problemas de los ciudadanos. Y eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, porque cuando hay protestas fuertes y cuando eso, tú estás dando la cara a pocos metros de ellos, ¿no? Y yo me acuerdo, pues, cosas como tan dramáticas como tener una manifestación de niños de 12 años o de 10 años debajo de mi despacho, porque íbamos a cambiar un colegio, que íbamos a tirar un colegio, pero ya teníamos construido el otro y estaba un poco más lejos, pero como todo en política, y además no está manipulado, pues están manipulados, y estar viendo a todo un colegio de niños, eso, debajo de tu despacho, diciéndote, alcalde, no me tires el colegio, pues claro, es tremendo.
¿Cuál es ese, te preguntaba antes, por ese proyecto que más ilusión te ha hecho de los que has hecho en estos 14 años, ¿cuál es ese otro que todavía no has conseguido pero que no te gustaría dejar descolgado? Ese que dices, a mí me gustaría el día, luego hablaremos de esto, el día que yo ya decida que ya no quiero seguir siendo alcalde, que ya no me voy a presentar a las elecciones, me gustaría poder decir que he hecho esto que todavía no he conseguido.
Bueno, yo también lo digo siempre. Los problemas, vamos a ver, los problemas en las ciudades se saben a través de encuestas, no se saben a través de lo que te rodea. Lo que te rodea es una, pues son grupos de presión, y yo no diría grupos de presión, diría fuerzas vivas de la ciudad que tienen sus intereses y sus cosas y te transmiten unos problemas que son problemas, yo no digo que no y que no hay que solucionarlos, pero no son los problemas normalmente más importantes de los ciudadanos. El problema más importante de los ciudadanos de Majadahonda es las conexiones con Madrid. La mayoría de los ciudadanos trabajan en Madrid y tienen que perder pues 45 minutos o los que sean, dependiendo de dónde vayan de Madrid, esto por las mañanas y otros tanto por las tardes. Y yo lo digo porque he estado así 20 años y era mi principal problema. Yo cuando vivía en Majadahonda, pues el único problema que tenía era ese. Los demás, todos estaban más o menos bien, más o menos bien. Tienes un bache delante de tu casa, pues hombre, es muy molesto, arréglemelo, no sé qué tal, pero en fin, no, tampoco te amarga la vida una cosa de esas. Y por lo tanto, esto a mí me gustaría que el proyecto que había de metro para unir Majadahonda con Moncloa en 12 o 14 minutos, esto se hiciese. Está a punto de hacerse 3 o 4 veces, hasta los proyectos han estado hechos. La primera vez le cogió la crisis y ahora todavía no está retomado eso. Uh-huh. Cosa que no es tan cara como parece, ¿eh? Hacer metro es lo más caro que hay en este mundo, pero sí. La idea era muy buena porque era aprovechar la vía del tren de cercanías para el trayecto largo y luego enterrar las vías en los dos extremos, uno en Majadahonda y otro en el Parque del Oeste para llegar a Moncloa, y bueno, pues era un tema factible, ¿eh? Hoy en día hacer un túnel desde Majadahonda a Moncloa pues es impensable, ¿no? Pero esto era factible y se hará, porque la idea es muy buena. No sé cuándo se hará, pero se hará. Y ese día los ciudadanos de Majadahonda, que podrán, se integrarán totalmente en la corona metropolitana de Madrid, con todas las ventajas que eso tiene, pero viviendo en un oasis, porque Majadahonda es un oasis.
Elecciones la próxima primavera. Estamos en capilla, como se suele decir. ¿Te vas a volver a presentar?
No, yo ya lo dije.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Yo ya lo dije el día que tomé posesión de esta legislatura, dije que esta era la última y lo he seguido repitiendo y lo cumpliré. No, yo creo que hay que saber retirarse hay que saber dejar los puestos, hay que saber retirarse y yo creo que ha llegado mi momento. Yo llevo 14 años en primera línea. Esto, ser alcalde desgasta mucho, muchísimo y más en estos tiempos, y que cualquier cosa es motivo de todo tipo de especulaciones, pero sobre todo, hombre, yo sigo trabajando igual, pero hay que dar paso a nuevas generaciones, y no quiere decir que yo me vaya a ir a mi casa, Quiere decir que yo voy a dejar la alcaldía de Majadahonda y yo seguiré trabajando bien en la empresa privada o no lo sé, porque no sé lo que me deparará el futuro.
Bueno, esto es lo que dice en Narciso de Fossá ahora. Luego sabemos de casos, yo he escuchado algún caso de personas que decían esto mismo y de pronto pues tiene un equipo que, en fin, le convence, se pone tierno o tierna y acaba cediendo.
Sí, sí, eso es tremendo. No algún caso, no, perdona, Eli, no es algún caso, es la mayoría de los casos.
La mayoría de los casos.
Y yo conozco un alcalde, además del Partido Popular, no voy a decir su nombre, que por lo menos le oí decir 3 o 4 veces que era su última legislatura. Pero
eso es un poco como los toreros, ¿no? Cuando, que se corta la coleta y luego les vuelve a crecer. No sabemos cuándo, pero les vuelve a crecer la coleta.
Cuando empieza la legislatura, como lo vea 4 años, dice, bueno, ya entro 4 años, ya me voy, porque ya... Pero hoy cuando se va acercando, dice, ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar esto? Si son gente válida, y bueno, me parece muy bien que se quede. Ahora, en el caso de Carmena, pues yo siempre lo había dicho, que esta se va a ir. Pues, ¿cómo se va a ir? Pues sí. Pero sí, es lo que... Y ahora, la disculpa que ha puesto, pues a mí me sonroja un poco. Eso de decir que la han convencido
los compañeros.
Porque son muy convincentes. Oiga, usted ya es mayor para mi mayorcita, creo, para saber lo que quiere y tomar sus decisiones, ¿de acuerdo? No a lo que le diga un concejal que tiene mucho poder de convicción. No, no. Uh-huh. Porque si no lo hubieran tenido, ¿usted no hubiera estado? ¿Usted se hubiera ido?
Bueno, te veo muy convencido de esto, pero yo siempre recuerdo a tu compañero, Narciso, a Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid, que después de que han pasado un montón de años, que ya no está como regidor de la capital de España, pero él siempre dice, es que yo sigo, no me doy cuenta y sigo ejerciendo de alcalde, es decir, voy a cualquier lado y es eso, veo un socavón y automáticamente la mano se me va al bolsillo para llamar y para decir, y luego me doy cuenta que no soy el alcalde, que esto no me corresponde, pero uno ya es como alcalde para toda la vida, ¿no? Esto marca.
Puede ser, a mí ya te lo diré el año que viene, ¿eh? pero puede ser, sí, no me extrañaría nada que pasara eso, porque yo...
¿Cómo vas a pasar por Majadahonda tú y ver algo que no te gusta mucho y quedarte quieto?
Sí, exacto, yo voy cogiendo el teléfono y llamando al concejal de turno, oye, que mira lo que pasa, que mira esto, que mira lo otro, es así.
En fin, Narciso, que nos ha encantado inaugurar esta sección contigo.
Muy bien.
Una sección que vamos a acabar siempre con un cuestionario. Son 8 preguntas
muy bien.
Muy concretas que debes contestar de una manera, en fin, rotunda y cortito. Venga, vamos a conocer mejor a nuestro alcalde de hoy, Narciso de Fossá, a través de 8 preguntas que empiezan ya. Un color.
Pues, sin dudarlo, el azul marino. Que no es el azul del PP, ¿eh?
Es otro.
Es el azul marino.
No es el azul gaviota. Es otro azul. ¿Qué libro estás leyendo?
Pues mira, estoy leyendo un libro de verano, ¿eh? Que eso es lo que en verano hay que leer, libros de verano, ¿eh? Estoy leyendo un libro de un autor que a mí me divierte mucho y es muy ligero, que se llama John Verdon, americano, y que se llama, es una última novela, se llama Arderás en la tormenta.
Bueno, me lo voy a apuntar, por si para la próxima, el próximo libro que ponga en mi mesilla de noche. ¿Tienes Facebook o Twitter?
Sí, yo creo que hoy en día cualquier político tiene que tenerlo, lo cual no quiere decir que el día que deje de ser político no tire Facebook y Twitter por la ventana.
A la basura. Sí. ¿A qué edad volverías si pudieras?
¿A qué edad?
Sí.
¿A qué edad? Pues yo pues mira, no muy lejos, ¿eh? Yo tengo ya muchos años. Yo creo que 10 años para atrás.
No está mal. ¿Recuerdas cuál fue tu primer sueldo?
Sí, sí, perfectamente, porque lo tengo enmarcado. Y esto es del año 80 o por ahí. Una cosa así, lo tengo, vamos, enmarcado no, pero lo tengo guardado, una fotocopia del cheque. Pues mira, yo hice el MBA del IES de Barcelona y estos, durante el verano tenías que trabajar y trabajé en una empresa, se llamaba Turabia, que era líder, un tour operador y tal, y me dieron 100.000 pesetas por trabajar en verano allí.
¿Un hobby?
Uy, yo tengo muchos, porque yo creo que en la vida hay que tener muchos hobbies porque te acabas aburriendo, ¿eh? Sí. Pues mira, te voy a contar. Soy piloto, me gusta piloto civil, me gusta volar. Me gusta pintar de hace muchos años, pero no porque me guste pintar como un jubilado, sino porque ya llevo muchos años con esto. Me gusta mucho leer, me gusta mucho hacer deporte. Me gusta, esto es un topicazo, pero es verdad, me gusta viajar, pero ha habido épocas en mi vida que no, ¿eh?
Y ahora sí. O sea, que no es un hobby, son muchos
hobbies. Yo trabajé en turismo, como he dicho, y hubo un año que viajé 250 días, ¿eh? Y lo tenía en la agenda de papel, ¿eh? Y eso, ya no podía entrar en los aviones porque ya el olor me mareaba, ¿eh? Ni en los hoteles, ¿eh? Pero ahora he vuelto otra vez, que me apasiona.
¿Un personaje histórico que te hubiera gustado conocer?
¿Conocer y hablar con él?
Sí.
Pues mira, uno seguro que es Blas de Lezo, ¿eh? que bueno, es un gran desconocido en la historia de España, ¿eh? Y otro, a lo mejor no es... No lo toméis a mal, pero a mí me hubiera interesado muchísimo tener una conversación para ver lo que pensaba con Adolf Hitler. Me parece un personaje que me hubiera gustado, hubiera sido interesantísimo saber qué opinaba y qué decía y cómo tal. Pues sí.
En vez de alcalde pareces periodista. Narciso, la última, una manía.
Pues yo no sé si tengo muchas manías, seguro que sí, que algunas, pero no lo sé. Es que si te digo algunas se van a creer que estoy loco, pero no sé.
Bueno, pues a lo mejor en este caso debíamos llamar a tu familia.
¿Alguna? No siempre, pero de vez en cuando cuento escalones.
¿Ah, sí? Sí. Cuando subes la escalera cuentas los escalones.
Sí, sí, sí. Y a ver si me acuerdo a la vez siguiente cuánto sabía, ¿eh? A lo mejor eso es un síntoma de locura y por eso no lo quiero decir mucho. Pero bueno, ya tengo manías, pero no son manías así, creo que preocupantes, preocupantes.
Muy bien, pues hasta ahora conocíamos al alcalde de Majadahonda. Yo creo que hemos conocido un poquito más a Narciso de Foxá. Los políticos también son personas, señores. Los alcaldes lo son incluso un poquito más porque están en contacto todos los días con sus vecinos. Yo de aquí a primavera te iré preguntando si te has arrepentido, si te has dejado, en fin, influenciar por tu equipo, que yo sé que están deseando que te vuelvas a presentar.
Y tienen mucho poder de convicción, ¿eh? Pero hombre, yo creo que en este caso eso no va a ser suficiente.
Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda, un placer como siempre.
Muy bien, lo mismo te digo, Eli, un placer estar aquí, sobre todo inaugurando una nueva sección.
Muchas gracias.